Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El peso cubano cae a mínimo histórico frente al dólar del mercado informal. Inestable suministro de alimentos subsidiados se ensaña con los cubanos sin remesas. Explosiones de rabia acompañan la tarea de llevar comida a la mesa. Expreso político cubano en huelga de hambre frente al Capitolio de Estados Unidos. México resalta nuevas opciones para migrantes cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. La Sociedad Interamericana de Prensa condena otro ataque del régimen de Nicaragua contra el periodismo. El Papa Francisco llama a la paz en Ucrania durante Jornada Mundial de la Juventud.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el peso cubano ha caído a un mínimo histórico frente a la moneda estadounidense en el mercado informal y este miércoles cotizaba 230 unidades por dólar, la mitad del valor que tenía hace un año, reporta la agencia Reuters. La agencia de noticias atribuye esa cotización a una herramienta que sigue el medio digital independiente, El Toque, y señala que el debilitamiento del tipo de cambio fue similar al del equivalente electrónico del gobierno. Sin embargo, el valor en la calle lo determina la oferta y la demanda, y este miércoles el cambio oficial era de 120 pesos por dólar, dice Reuters. Las autoridades culpan por la crisis principalmente a las sanciones de Estados Unidos y a la pandemia del COVID-19, mientras que los críticos señalan la lentitud de las reformas económicas. La agencia apunta que la debilidad de la moneda en la que se paga a la mayoría de los cubanos socava el poder adquisitivo de salarios de por sí muy bajos. Expertos estiman que el 40% de los cubanos dependen del peso y no tienen acceso a dólares, que se obtienen mayormente de las remesas del exterior o las ventas a turistas, agrega Reuters. En ese mismo ámbito, la canasta básica en Cuba vuelve a llegar incompleta y entre los faltantes se destacan alimentos esenciales para niños y enfermos. Esta crisis persistente aumenta los niveles de pobreza y los más afectados son los cubanos que no reciben remesa del exterior, según se desprende de testimonios recopilados por nuestro colega Tomás Cardoso.
Se desploma el suministro de la canasta básica correspondiente al mes de agosto, incrementando las dificultades para adquirir los alimentos básicos, los que no tienen acceso a las remesas desde el exterior, alertaron residentes desde la isla. En la ciudad de Pinar del Río, la crisis alcanza alimentos básicos para niños y enfermos, señala José Rolando Cáceres.
Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que todavía coge la leche en polvo, y ahora mandaron a decirle a su mamá, cuando fue a buscar las 6 bolsas que le toca, que solamente le podían dar la mitad. Eso es del mes pasado, del mes de julio.
En Carlos Rojas, Matanzas, la mayoría de la población no recibieron los alimentos subsidiados del mes de agosto, informa Armando Abascal.
La mayoría de los consumidores de todas las bodegas, la mitad no le entró la canasta básica. Imagínate en un pueblo como este, donde la libra de arroz está a 2.60. Que come la gente.
Guillermo del Sol asegura que ya en Santa Clara vale 275 pesos la libra de arroz y superan los 500 pesos la de carne de cerdo.
La situación no deja de ser alarmante porque, bueno, estamos todos viviendo bajo la misma penuria, bajo la misma carencia. La canasta básica se ha convertido en algo irrisible.
En la provincia de Santa Espíritus no llegó el aceite, el café ni los granos. Y la miseria que se sufre ya aumenta el robo en las tiendas estatales y centros de elaboración de alimentos. Reconoció un reportaje del diario estatal, nos dice el periodista Adriano Castañeda.
No hay otra opción. El huevo en estos momentos se está cotizando en Santi Espíritu por 1.700, un cartón de huevo de 30 unidades. Además, decirte que no vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente.
En Matanzas, la activista Ania Zamora explica las limitaciones que enfrentan los residentes que no reciben remesas.
Es increíble lo que se está viviendo. Hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano expresa que en Villa Clara ya se cotiza a 230 pesos el dólar.
Hoy en día la oferta estatal es cero. Gracias a la MIPYME estamos nosotros subsistiendo, pero a un costo alto, y todo eso está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar, en la economía informal.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Comer frijol es un lujo, está por los 200 y tanto de pesos. Aquí hay gente, se la pasan sin comer. ¿Dónde está ese traguito de leche que necesita, sobre todo un anciano por la mañana? Yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, porque es que no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Asimismo, la difícil tarea de llevar comida a la mesa familiar en Cuba irrita y agobia a los ciudadanos, hasta el punto que a veces estallan en pequeñas explosiones de rabia. Así describe un intelectual cubano la situación derivada de la escasez y los precios inalcanzables de los alimentos básicos. José Luis Ramos informa.
Una familia con hijos pequeños la tiene muy bien difícil.
Dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación de la familia cubana para poder mantener la cotidianidad de la alimentación con el costo de la vida cada vez más alto.
¿Qué hace básicamente? Se levanta por la mañana, va a buscar una cola tremenda, digamos los panes que tiene asignada cada familia. Eso ya lo tiene pensado, lo prepara, lo pica para, si tiene dos hijos, garantizar que los hijos coman. Y de ese modo, de alguna manera, ya satisface, digamos, lo que es la parte del desayuno.
Luego viene el intento de almorzar, un intento que nunca se satisface, señaló.
Aquí hay siempre una ilusión. Por lo tanto, la familia lo que hace es buscar durante el almuerzo lo que necesita para garantizar al menos la última comida de la noche. Apela para esto a los abuelos siempre son de una familia nuclear cercana, los abuelos siempre están ahí para satisfacer las necesidades. Se quitan lo poco que tienen para garantizar que los nietos puedan comer. Los padres se inventan. Ese es el día a día de una familia en Cuba.
El malestar por la inflación, los salarios que perdieron su poder adquisitivo, el desabastecimiento estuvieron entre las principales quejas de miles de personas que salieron a manifestarse en julio de 2021. Según Cuesta Morúa, los cubanos están cansados, la época del cubano robot ya pasó.
Toda esta descripción que te estoy haciendo, lo que hace en el día a día la persona, se hace acompañar de pequeñas explosiones de rabia en las colas con los vecinos. Llega frustrado por no obtener o no poder comprar lo que necesita con el resto de la familia y al mismo tiempo con el poder. Es decir, hay una escala de explosiones más o menos controladas de rabia y resentimiento a lo largo del día que acompaña la búsqueda del alimento básico para la familia.
José Luis Ramos, Martín Noticias. El expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz lleva a cabo una huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Labrador Díaz entró este miércoles en su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Durante el día permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen «Abajo la dictadura», en español e inglés. De noche duerme en un banco cercano al Capitolio, ya que no se permite dormir en los terrenos de la sede del cuerpo legislativo. Comenzó su huelga de hambre el 28 de julio.
Y decidí venir aquí al corazón de la democracia de los Estados Unidos a pronunciarme, a exigir a la dictadura castrista asesina la inmediata la liberación de estos jóvenes que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las cárceles castristas por el solo hecho de actuar dentro de los parámetros de la libertad de expresión.
Labrador Díaz fue uno de 53 presos que fueron puestos en libertad en el 2015 tras el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones, que incluía el compromiso del régimen de Castro de liberar a un grupo de presos políticos. Labrador Díaz también expresó su frustración con lo que, en su opinión, es una falta de acción por parte del gobierno del presidente Joe Biden para lograr la democracia en Cuba.
Una de las exigencias que estoy haciendo aquí es que el presidente Biden, que está actual en la presidencia, le dé una explicación a los cubanos y al mundo, porque son 64 años que vivimos viviendo una odisea, un engaño, una falsedad.
Expresó además su firmeza en lo que hace e hizo un llamado a todo cubano e hispano que sufre una dictadura en su país a unirse en una sola voz y que no dejen que siga expandiéndose en Latinoamérica lo que viene sucediendo en Cuba hace décadas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Casi 600 manifestaciones contestatarias registró en julio pasado el Observatorio Cubano de Conflictos, una cifra que supera la del mes anterior. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe mensual que elabora la ONG con sede en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 589 protestas en julio en las 15 provincias de la isla y el municipio Isla de Pinos. De las 327 demostraciones públicas basadas en derechos civiles y políticos, 146 estuvieron motivadas por la represión contra los más de 1,000 presos políticos y sus familiares, así como contra influencers, activistas de la sociedad civil y ciudadanos comunes.
134 fueron, de alguna manera, actos de desafío al Estado policial cubano.
Precisó a Martí Noticias Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Personalidades de relieve nacional, como el humorista Ulises Toirac y el escritor Leonardo Padura, pero también ciudadanos sencillos de diversos estratos sociales y perfiles profesionales, y grupos de vecinos irritados expresaron de diversas maneras su descontento con la crisis multilateral que embarga a la nación, sin atisbos de que el gobierno vaya a salir de su fosilización ideológica para resolverla.
Cubanos de los más variados sectores sociales se manifestaron contra la inseguridad alimentaria y la deficiente atención a la salud. Asimismo, fueron motivos de protestas otros servicios públicos como el de la electricidad, internet, funerarios, la crisis con el abastecimiento de agua y de cambio de moneda.
Vecinos de Centro Habana se sentaron en medio de la transitada calle Velascoain luego de varios días sin electricidad, y lo mismo hizo en La Habana Vieja una madre con sus hijos en reclamo de agua.
Otro número significativo de reclamos tuvo que ver con la incontrolada ola de violencia social, robos, desapariciones, feminicidios y asesinatos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el martes otro ataque al régimen de Nicaragua contra el periodismo tras conocer el destierro del periodista Marcos Medina y su familia, y quienes se les impidió el ingreso a su país. En un comunicado, la organización hemisférica dice que Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, se encontraba de visita en la Florida, Estados Unidos, por un asunto médico familiar. El 24 de julio, cuando se disponía a regresar a su país, junto a su esposa e hija, la aerolínea les notificó que la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua les había negado el ingreso al país, señala la nota. El presidente de la SIP, Michael Greenspan, condenó la agresión del régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, contra el periodista y su familia. Greenspan dijo que la organización regional sigue denunciando la crueldad de la dictadura de los Ortega Murillo, que viola a su antojo los derechos humanos de sus ciudadanos. Y en Venezuela, varios activistas sindicales fueron condenados a 16 años de prisión por reclamar mejores salarios. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, fueron condenados por un tribunal contra el terrorismo a 16 años de prisión. Los activistas sindicales Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrini y Alcides Bracho. Alonso Medina, abogado de los seis, dijo que los dos elementos valorados por la juez fueron un informe de contrainteligencia y capturas de mensajes con opiniones y críticas contra el gobierno.
Este informe por sí solo carece de vida jurídica. Es un informe anónimo que de una u otra manera, en teoría de anteceder el proceso, no está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. Y el otro elemento que se planteó hoy en las conclusiones fue el tema de la extracción de una información de diferentes equipos electrónicos, las cuales se realizaron sin ningún tipo de autorización de ningún tribunal de la República. Es decir, bajo una forma ilícita conforme a la Constitución Nacional.
Los seis activistas, quienes tenían preso poco más de un año, fueron acusados por vincularse con las protestas y movilizaciones que exigían respeto a los derechos humanos, derechos laborales, salarios dignos y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que desmejoró los ingresos de los empleados públicos. Yorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, dijo al terminar la audiencia que la condena refleja la criminalización de la protesta en Venezuela.
Sí, necesitamos intervención de los organismos internacionales porque hoy he sido vulnerada, porque mi familia ha sido vulnerada, porque mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente simplemente por pedir una mejor calidad de vida, por pedir un sueldo justo, por pedir una Venezuela digna. Hoy estoy aquí con la frente en alto. Mi esposo no es un delincuente, mi esposo es un ser de luz, un ser amado, que ama esta patria, que ama a sus hijos. Sigo en la calle, sigo en resistencia y vamos a seguir porque este gobierno tiene que caer.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la creación de un espacio internacional multipropósito en su país, migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití podrían realizar trámite de solicitud de asilo a Estados Unidos. Sara Pablo amplía.
Aunque no hay fecha para que se concrete, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en el proyecto acordado durante la cumbre de líderes de América del Norte para instalar en el sureste de México un espacio de atención para migrantes. Detalló que la canciller designada, Alicia Bárcena, viajará a Chiapas en estos días para atender este asunto. Explicó que se pretende que en dicho centro multipropósito se ofrezca a los migrantes la posibilidad de una albergue, alimentación, atención médica, cuidado y oportunidades de trabajo porque ahora México tiene la capacidad para ofrecer empleos. El Ejecutivo reveló que desde el sur del país, quizá a través de consulados móviles, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrían realizar su solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses sin la necesidad de trasladarse a la frontera norte con todos los riesgos que ello implica.
Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de 4 países, Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar de manera legal.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido mayor cooperación regional ante la cantidad de personas que cruzan el tapón del Darién.
Las agencias señalaron que más de 250.000 personas han cruzado a pie la selva del Darién durante los primeros 7 meses de 2023, la cifra anual más alta jamás registrada. Entre las principales nacionalidades que forman parte de estos movimientos figuran ciudadanos de Venezuela, Haití y Ecuador. En este contexto, el director de ACNUR para las Américas, José Samaniego, declaró que múltiples factores interconectados que van desde el acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales hasta el impacto de la violencia y la inseguridad siguen empujando a las personas a situaciones de desplazamiento. Además, añadió que están aumentando la asistencia humanitaria y de protección para atender las necesidades urgentes de las personas refugiadas y migrantes, principalmente proporcionando apoyo crítico en áreas como alimentación, alojamiento y atención médica, ya que sus derechos y bienestar están en juego. Además de participar en acciones conjuntas que abordan las causas del desplazamiento y de la migración irregular, las agencias de las Naciones Unidas trabajan para fortalecer las comunidades que acogen a las personas migrantes y apoyan iniciativas gubernamentales que brindan acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado, así como otros mecanismos de regularización y estancia legal.
El gobierno de los Estados Unidos sigue encarando desafíos legales a su política migratoria, pero con la reducción de migrantes en la frontera sur, dispone el retiro de la mayoría de los soldados desplegados en la zona, como nos cuenta Yoconda Tapia.
El Pentágono retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México que desplegó a principios de este año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones de asilo vinculadas a la pandemia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó entonces el despliegue de un total de 1.500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de la presencia militar de 90 días en la frontera en mayo. En ese momento, los cruces fronterizos ilegales estaban aumentando rápidamente con la preocupación de que se incrementaran aún más después de que terminaran las restricciones, pero en cambio los números han disminuido. Los 1.100 efectivos concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto y la presencia de los 400 restantes se extenderá hasta el 31 de agosto y se espera un anuncio oficial al respecto. Las tropas estaban destinadas a ayudar a respaldar a los funcionarios fronterizos que se ocupaban del fin del título 42. Esa regla permitió al gobierno expulsar rápidamente a decenas de miles de migrantes del país con el fin de proteger a Estados Unidos del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe comparecer mañana jueves ante un tribunal federal en Washington para la lectura de cargos tras ser imputado el martes por un presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020.
El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado el martes de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020, en el caso legal más grave hasta el momento contra el exmandatario, que hace campaña por volver a la Casa Blanca. A Trump se le acusa de 3 cargos de conspiración para engañar a Estados Unidos, para obstruir un procedimiento oficial, es decir, la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021, para certificar la victoria del demócrata Joe Biden, y de uno de obstrucción. La acusación menciona 6 cómplices, pero no los identifica. Según medios estadounidenses, Trump comparecerá ante un tribunal el 3 de agosto, el 6 de enero de 2021. El expresidente pronunció un discurso frente a sus miles de simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar contra los resultados de las elecciones presidenciales, y atacaron el Capitolio en Washington. Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra el fiscal Jack Smith, a quien llamó trastornado, y le acusó de haber emitido otra acusación falsa para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Se preguntó, ¿por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? Y aseguró que querían ponerlo justo en medio de su campaña. Acusó de mala conducta a la fiscalía. El exmandatario ya ha sido inculpado por negligencia en la gestión de documentos confidenciales de la Casa Blanca y por pagos a una actriz porno. Así, se ha convertido este año en el primer expresidente de Estados Unidos en ser inculpado penalmente por la justicia federal.
El Papa Francisco ha dedicado su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud a hacer un llamamiento por el fin de la guerra en Ucrania.
El Papa Francisco ha dedicado su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Lisboa, a reprochar a Europa que no ofrezca soluciones creativas ni procesos de paz para poner fin a la guerra de Ucrania y otros conflictos en el mundo.
Mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que la caracteriza, nos saldría espontáneo preguntarle, ¿hacia dónde navega? Si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo?
Así lo ha indicado en su discurso durante un encuentro con autoridades de Portugal, con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém en el primer día de su visita a Lisboa. En este sentido, el Papa ha asegurado que sueña con una Europa, corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar los focos de la guerra y encender luces de esperanza, que sepa redescubrir su alma juvenil, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato.
Varios ataques rusos con drones causaron hoy daños significativos en la infraestructura portuaria de Ucrania en el Danubio, que es crucial para la exportación de cereales.
Ucrania afirmó haber abatido una decena de drones rusos lanzados contra Kiev. Según la administración militar de la capital ucraniana, grupos de drones explosivos de fabricación iraní penetraron el espacio aéreo de la ciudad procedentes de distintas direcciones. Restos de los aparatos cayeron en 3 distritos sin causar muertos ni heridos. Por otra parte, varios ataques rusos con drones causaron daños significativos en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio, cruciales para la exportación de cereales. Las autoridades ucranianas, que dan muy poca información y no permiten el acceso a estos puertos por ser estratégicos, no dijeron claramente qué lugares se vieron afectados, pero el fiscal general afirmó que los ataques dañaron un elevador, varios hilos de cereales, tanques de terminales de carga, depósitos y locales administrativos. 2 pequeños puertos fronterizos con Rumania en la región de Odessa se han convertido en la principal ruta de salida para los productos agrícolas ucranianos desde que Rusia puso fin, en julio, al acuerdo que permitía a Kiev exportar su cereal pese a la guerra.
Regresamos a noticias de África. Níger ha anunciado algunas aperturas en sus fronteras.
La Junta Militar de Níger, conocida como Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, ha anunciado en la noche de este martes la apertura de las fronteras aéreas y terrestres con 5 países vecinos. El líder golpista, el general Abdourahmane Tchiani, ha declarado en la televisión nacional que ha tomado la decisión a través de un decreto reabriendo los pasos fronterizos con Argelia, Burkina Faso, Chad, Libia y Mali. El ejército de Libia ha arrestado este miércoles a 51 migrantes que intentaban cruzar de forma irregular hacia el país a través de la frontera sur, donde las autoridades planean reforzar la militarización. De este modo, Francia ha recibido en París a 500 personas desde Niamey en los dos primeros vuelos de repatriación, y en Italia habría aterrizado un vuelo con casi un centenar de personas que huían de Níger tras el golpe militar. Ante este golpe de Estado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por la detención de varios altos cargos del gobierno de Níger tras el golpe de Estado de la semana pasada y ha pedido urgentemente que Níger se adhiera a las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos y que se instaure el orden constitucional. Del mismo modo, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha informado este martes de que ha llamado al depuesto de Níger, Mohamed Bazoum, a quien le ha reiterado su apoyo inquebrantable tras el golpe de Estado en una publicación en sus redes sociales. Mientras tanto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado este miércoles a Rusia de alimentar golpes de Estado en países de África tras el vivido esta última semana y de usar estos países como peones en su partida de ajedrez mundial.
Y a esta hora sí va el mundo. Un posible tirador activo fue reportado en el Capitolio, dijo la policía del Congreso estadounidense, que instó a la gente dentro de los edificios de oficina del Senado a refugiarse. El Senado está en receso veraniego y la mayoría de los legisladores no estaban en sus oficinas. Estados Unidos invitó al nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China a una reunión de alto nivel en Washington con el objetivo de limar asperezas entre las partes, informó el Departamento de Estado. Un poderoso tifón causó la suspensión de todas las conexiones aéreas de la región japonesa de Okinawa, dejó sin electricidad a 220.000 hogares y provocó al menos un muerto y 35 heridos. El Tribunal Supremo de Rusia confirmó la condena de 22 años de prisión contra el periodista Iván Safronov. La fiscalía lo acusa de entregar datos secretos a una agencia de la OTAN, pero el comunicador insiste en su inocencia. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó preocupación por la libertad de acción de que disponen los terroristas en Afganistán y exhortó al régimen talibán a tomar medidas para detener el terrorismo transnacional. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo que la cumbre de países amazónicos que ha convocado será un marco histórico para la discusión sobre el cambio climático en el mundo. Y tres ex bailarinas del equipo de la cantante estadounidense Lizzo demandaron a la intérprete y a su compañía por presunto acoso sexual y por supuestamente haber creado un ambiente de trabajo hostil entre 2021 y 2023. Una antigua ballena del Perú podría ser el animal más grande de la Tierra. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un examen de fósiles de un ancestro de las ballenas de hace 40 millones de años ha sido encontrado en el desierto de Ica, en la costa de Perú, y los científicos indican que fue el animal más pesado de todos los tiempos. El fósil pertenece a un antepasado de los cetáceos que se caracterizaba por tener huesos muy grandes y pesados y sería parecido a un manatí. Medía unos 20 metros de largo y pesaba hasta 340 toneladas, superando a cualquier animal conocido, incluida la ballena azul o los dinosaurios más grandes. El artículo publicado en la revista Nature presenta un primer análisis de este excepcional cetáceo al que se le ha dado el nombre de Perucetus colossus, que significa ballena colosal peruana, en honor al país en el que fue descubierto. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que la selección argentina perdió 2-0 contra Suecia y se despidió del Mundial Femenino finalizando cuarta en el Grupo G. Sudáfrica derrotó 3-2 a Italia y las campeonas africanas se adjudicaron la segunda plaza de la zona con 4 unidades. En los octavos de final se enfrentarán con Países Bajos, mientras que las nórdicas irán contra Estados Unidos. Y el Mundial de Australia y Nueva Zelanda vivió hoy durante esta jornada uno de los golpes del torneo. ya que la selección femenina de Brasil, una de las favoritas y principal aspirante al título, igualó en Melbourne sin goles ante Jamaica y fue eliminada en la fase de grupos. A la espera de la definición del grupo H, que lidera Colombia con 6 puntos, la escoltan Alemania y Marruecos con 3 y cierra Corea del Sur sin puntos.